tenemos en línea a un hombre que seguramente hay muchas cosas que no, no quiere dejar atrás.
No, 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 y que no va a olvidar ese 2024 por nada del mundo.
Es verdad, es uno de los directores técnicos más importantes del fútbol
carismático,
que muchos equipos quisieran tenerlo dirigiendo en su equipo, y que le dio la primera estrella a un equipo histórico colombiano que años duró esperando 75. Porque se diera. Sí, señor. El Atlético Bucaramanga, yo creo que ya saben de quién estamos hablando, el gran profesor Rafael Dudamel. Profesor, bienvenido a Caracol Deportes.
Bueno, muchas gracias. Feliz de poder saludarlos en este día, deseándoles lo mejor para el nuevo año y que en este 2025 sean muy pocas cosas las que no queramos recordar.
Yo creo, profe, que hace un año, el 28 de diciembre del 2023, usted le diría a un hincha del Bucaramanga: le voy a dar una estrella, pásela por Inocentes. Sí. El tipo no la creía.
Bueno, yo estoy seguro que la ilusión no se la hubiese quitado a nadie, pero claro, en ese momento eran más los argumentos que tenía para no creer que para creer. Sin embargo, pudimos cambiarle los sentimientos, pudimos cambiarle la convicción, y de ahí la clave para la consecución.
Claro, profe, mirando para atrás, 2024, efectivamente esa estrella fue muy importante para usted, pero cuéntenos de su propia voz lo que significó el 2024 para Rafael Dudamel.
Bueno, pues profesionalmente fue un año inolvidable, fue un año maravilloso. Tengo la fortuna de decir que han sido muchos los años que profesionalmente puedo recordar con de manera muy especial. Pero este 2024, sin duda alguna, que por todo ese valor del título alcanzado con Bucaramanga, lo hace muy, muy especial. Fue de mucho trabajo, fue de muy buenos logros, no solamente por el título, sino también por la superación profesional de encontrarnos con un... de poder conformar un grupo muy profesional, muy trabajador, muy humano, y eso lo hace todo mucho más fácil.
Profe, ¿usted cómo se sintió después de que se oficializa su salida del Atlético Bucaramanga y toda la gente, todos los hinchas, porque es que eso sí lo vimos en las redes sociales, también se le avalancharon a sus redes a escribirle mensajes, un equipo dolido que ha descendido 3 veces, que no tenía un título, y usted precisamente les trae esta alegría? ¿Cómo sintió ese cariño de toda la gente?
La tusa sigue.
La tusa de ellos sigue. Pero ¿cómo sintió ese cariño de la gente?
Bueno, cuando tú estás ahí en el momento, te das cuenta que quizás no dimensionas, ¿no?, lo que has hecho. Pero ya cuando van pasando los días y recibes tanto cariño, por supuesto que empiezas a entender mejor el valor que se le ha dado a lo conseguido. Aunque siempre, desde nuestra llegada, y fue aumentando el respeto y el apoyo de no solamente de la gente que iba al estadio, sino de toda la ciudad, siempre fue muy especial.
Sí, profe, yo sé que ustedes, los técnicos, son muy juiciosos y se cuidan mucho al dar declaraciones sobre sus jugadores. Usted ya no es técnico del Bucaramanga. Si yo le pido aquí los 3 baluartes que le ayudaron a usted como técnico a conseguir ese título, ¿a quiénes pondría ahí en ese top 3 de los jugadores que fueron fundamentales en esa estrella?
Bueno, yo creo que con 3 no me alcanzan. Con 3 no me alcanzan. Voy a nombrar varios y seguramente alguno se me va a quedar por fuera. Pero para mí lo de Aldair Quintana fue extraordinario, junto con lo de Mena, Fabri, Sambuesa, Inestrosa, Aldair Gutiérrez, hablando del primer semestre. Lo de Emerson Córdoba y Daniel Mosquera fue muy bueno, todos con una edad, una experiencia, una jerarquía distinta, pero que se convirtieron en esos pilares. Unos deportivos, es decir, uno dentro de la cancha y otros en la cancha y en el camerino. Si vamos filtrando un poquito, ¿verdad? lo de Mena, Quintana, Fabri, Inestrosa y Zambuesa fue el eje, fue la base, fueron esos pilares fundamentales, como ustedes le dicen, para el sostenimiento del equipo en el tiempo. Y ellos mismos iban aumentando en jerarquía, más de la que ya tenían cuando llegaban, y son de esos jugadores genios que además hacen mejor a sus compañeros,
Profe, pues hay mucho que preguntar, sobre todo también en el tema del futuro, pero yo quiero llevarlo al pasado, porque es que hablar de Rafael Dudamel es hablar pues de alguien que ha aportado también cosas muy importantes al fútbol colombiano, pero asumo, y ahí va encaminada mi pregunta, profe, lo que el fútbol colombiano le ha aportado a usted. Usted llegó hace 30 años a Colombia, llegó al Atlético Huila. ¿Qué significa para usted el fútbol colombiano? Y no sé si recuerda cómo se dio ese primer contacto para llegar a esa tierra ya en torno al fútbol.
El primer contacto se dio porque me dirigía en Venezuela a Álvaro de Jesús Gómez, que tenía una gran amistad con Alberto Rujana, quien era en ese momento entrenador del Atlético Huila, y a través de esa comunicación de colegas, de amigos, vino la referencia de Álvaro Gómez al profesor Rujana. Y así terminó llegando para el segundo semestre, después que habían ascendido a la primera, el Atlético Huila. ¿Qué me ha dejado a mí el fútbol colombiano? Prácticamente toda mi carrera y hoy en día mi vida familiar. Tácticamente, desde el primer momento en que llegué a Colombia, era trabajar, era aprender, era andar con tácticamente con más profundidad y con conocimiento, porque hacíamos cosas que en el fútbol venezolano en aquel momento todavía no habíamos alcanzado a hacer. Era Hugo Gallego o era Álvaro Jesús Gómez quienes en ese momento pasaban por el fútbol venezolano, que empezaban a tácticamente aumentar nuestra cultura. Y ya cuando tú llegas y estás en las manos de un hombre como Alberto Rujana, de tanto conocimiento permanente, de tanta evolución, para mí eso fue fundamental para después asumir retos mucho mayores. Entonces, principalmente la parte táctica y como ser humano, el Colombia, el fútbol internacional, te desarrolla esa capacidad de establecerte, de imponerte en espacios que no son los tuyos y que como extranjeros tienes que marcar diferencia. Yo siempre he dicho, extranjero es traer de afuera lo que aquí no hay. Entonces yo siempre digo que hasta en la manera de hablar, hasta en la manera de caminar, de vestirse, uno tiene que marcar diferencia. Y luego en la parte familiar, imagínate tú, mi esposa es caleña, tenemos tres hijos caleños, es decir que es mi segunda tierra.
Profe, irónicamente uno mira la nómina del Atlético Bucaramanga y uno ve jugadores que lastimosamente no les había ido bien en su último paso por su último club. Por ejemplo, por nombrarle algunos, Aldair Gutiérrez, e incluso el mismo Freddy Nestroza en su último paso por el Junior no le había ido bien, el Fabri Castro, que usted lo nombra también, Daniel Mosquera tuvo muy pocos minutos en el América de Cali. ¿Cómo convenció a estos muchachos de lo que podían lograr? Además que usted los nombra también y muchos de los que le acabo también de nombrar fueron pilares para la campaña.
Bueno, es que a nosotros como cuerpo técnico tampoco nos había ido bien en nuestro último paso cuando habíamos estado por México. Y sobre ese tema habíamos hablado en nuestra primera charla cuando nos reunimos aquí en Cali el 2 de enero para arrancar a trabajar. Es una oportunidad en donde nos encontramos y podemos reconstruir, relanzar nuestra carrera. Dos o tres venían de ser campeones, Quintana, Zambuesa, el mismo Inestrosa, pero el resto veníamos de tener un año anterior muy regular en nuestro trabajo. Entonces era una invitación en donde nosotros también nos incluíamos y que eso a ellos les sorprendió
el que nosotros también nos pusiéramos en esa misma lista de no nos ha ido bien. Porque normalmente el técnico siempre viene de estar en un punto más alto, pareciera la sensación. Y después es tener la convicción, la capacidad de hacer mejor a tus jugadores, con tu trabajo, con las ideas y por sobre todas las cosas, por la cercanía con el ser humano. Con el ser humano, porque ¿qué necesita el jugador cuando viene de un año irregular, cuando viene de un año de no estar bien? Necesita cariño, necesita cercanía, necesita atención al ser humano, porque la capacidad la tienen.
Claro, profe, antes de llevarlo a hablar un poquito más de ya de la liga en general y de equipos que seguramente son muy importantes y la gente le encantaría tener una opinión suya de ellos, me causa mucha curiosidad pensar que en esa época cuando usted llega a Colombia y antes, cuando era bien joven y empezó a decantarse por el arco y por el fútbol en Venezuela, en una época donde si hoy en día todavía es un país muy pelotero, muy de béisbol, en esa época era aún más. ¿Cómo terminó usted metido en el fútbol? ¿De dónde salió esa pasión y ese amor por el fútbol?
Yo arranqué a jugar fútbol en la región andina, Mérida, Táchira, Trujillo, y en esa región no se juega históricamente, no se juega béisbol. En algún momento han intentado llevar algún equipo de béisbol, que se hagan algunos partidos por allí, han construido algunos estadios de béisbol, pero con muy poca capacidad, como para incentivar el deporte en esta región, han llevado en algunos años, han llevado algunos partidos por allá sin tener equipo local. Entonces eso también me facilitó mi pasión por el fútbol, porque es una región en donde estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira, Trujillanos, en aquel momento Universidad de los Andes, era solo fútbol.
Okay, uno no puede generalizar que en Venezuela todos son de béisbol y ya. Sí. Obviamente hay gente muy aficionada al fútbol.
Pero, y qué bien por el fútbol, que se ganó un gran futbolista, un gran técnico, y bueno, no sé de qué se perdió el béisbol.
Y yo nunca fui bueno para una posición o un deporte en determinado, pero era muy terco, era muy necio, era muy fastidioso. Yo no era de los que iba a titular en ningún deporte. Por ejemplo, a mí en el béisbol me gustaba jugar el shortstop, pero en el shortstop juegan los más ágiles, los más rápidos, los de más técnica, los de más calidad, y a mí no me daba. Entonces me ponían a jugar de primera, o me ponían a jugar de catcher, o me tiraban para los files, pero jugaba. Y después que me dejaban jugar, bueno, yo iba aprendiendo, yo iba creciendo. Igual en el fútbol, yo no... en el fútbol igual, yo no era arquero, yo quería ser delantero, yo quería ser mediocampista, pero me fueron tirando hacia atrás, hasta que llegó un momento en que...
Ya no se podía más atrás.
No había otra posición más atrás y me tocó ahí en el arco, que además fue donde entendí que sacaba más ventaja por 13, 14 años, 1.78 y sacaba mucha ventaja. Entonces ahí me acomodé.
Claro, y además le permitió tener esa visión del juego desde atrás y entender lo que luego sería su profesión y donde ha sido muy exitoso, que es director técnico. Profe, hablando de otros equipos de la liga de este 2024, seguramente hay mucha hinchada de Millonarios que ya se le ha acercado a hablarle, que le ha escrito, porque mucha gente lo empieza a pedir en Bogotá, y porque además tiene un recuerdo bonito de su paso por Millonarios en el pasado. ¿Cómo vio usted el desempeño 2024 de Millonarios?
Es delicado, y permítanme ser muy respetuoso, porque yo no soy quien para evaluar el rendimiento o el semestre o el año de un equipo en el que yo no haya estado. Ahí siempre soy muy, muy respetuoso. Puedo decir que a mí siempre me ha parecido que la liga colombiana es muy competitiva, y equipos del nivel como Millonarios siempre va a engrandecer mucho más la liga. Admiro muchísimo el trabajo del profesor Gamero y lo considero un hombre supremamente capaz siempre de mantener a sus equipos en un nivel competitivo muy alto.
Profe, usted llega al Cali y en 3-4 meses lo saca campeón. Llega al Bucaramanga y en 4-5 meses lo saca campeón. En Millonarios se habla del proceso, del proceso, del proceso. ¿Usted cree que el fútbol colombiano está para, aguanta ese tipo de procesos de técnicos de 4 o 5 años cuando la inmediatez del título y lo deja ver usted con lo que ha hecho en Bucaramanga y el Cali, lo puede lograr en 3 o 4 meses?
Es que no hay una sola manera de ganar. Y las líneas hacia el triunfo las marcan los dirigentes, las marcan los clubes. El que nosotros hayamos llegado al Deportivo Cali en el 2021 y en 3 meses y medio lo hayamos llevado al título y en un semestre a Bucaramanga, eso no quiere decir que sea la verdad absoluta o el único método, o que Dudamel y su cuerpo técnico no puedan salir campeones en un proceso que lleve 2-3 semestres. Eso lo marcan las necesidades de los clubes, eso lo marcan los momentos de los planteles. Nosotros hemos estado a nivel de selección en procesos en los que también después de año y medio hemos terminado clasificando a mundiales y con buena figuración. Entonces eso depende de los planes, de los objetivos de los equipos y los tiempos. A nosotros normalmente siempre nos ha parecido que el tiempo ideal para hacer un equipo para campeón son 3 semestres. Cuando tú llegas, conformas un plantel, lo vas consolidando, te vas dando cuenta cada semestre que te va faltando, y un tercer semestre pudiese ser el tiempo ideal para ya decir, este semestre tiene que ser el nuestro. Se nos ha dado en otras circunstancias, bueno, también es posible, ¿no?
Profe, usted precisamente nombraba selección. Le pregunto por dos que son muy cercanas a usted. Una, la selección colombiana dirigida por Néstor Lorenzo, ¿cómo la ha visto? Y la otra, precisamente la de su país, la selección venezolana dirigida por Fernando Batista, ¿cómo ha visto estas dos?
Bueno, lo de Lorenzo para mí es extraordinario. Yo creo que lo hecho a lo largo de todo su ciclo ha sido impecable. Y no quiere decir que por ser impecable tenga que ganar siempre, pero la manera como ha elevado, aumentado el universo de futbolistas convocables a la selección, ya por ahí empieza a ser algo muy destacado. Cómo ha ido llevando el recambio sin que deportivamente se sufra. Entonces, y de ahí después los resultados. Después, el mantenerse en la élite del fútbol, no solamente suramericano, sino mundial, habla muy bien de su trabajo y, por supuesto, también de los futbolistas. Pero Lorenzo es un hombre extremadamente futbolero. Tuve la oportunidad de compartir con él equipo en Quilmes de Argentina en el año 97, segundo semestre, y es un profesional a carta cabal y un ser humano extraordinario. Ha jugado mundiales, siempre estuvo en equipos top y hoy está poniendo toda su experiencia a favor de la selección. Después creo que ha vivido lo normal, como lo han pasado todas las selecciones en la eliminatoria, de altas y bajas. ¿Qué va a clasificar? No tengo ninguna duda de que va a clasificar, pero lo he hecho ante España, ante Alemania, esas selecciones que siempre están entre las 5 mejores del mundo, y ganarles con tanta contundencia habla muy bien. Después uno tiene que valorar, ¿no?, cómo llegan los jugadores de los clubes, cuántos partidos acumulados, el desgaste, y eso también repercute en el trabajo del seleccionador. Pero lo de Lorenzo es extraordinario. Y lo de la selección venezolana, bueno, imagínate, si lo sufre Argentina, si lo ha sufrido Brasil, si lo está sufriendo Colombia, ¿cómo no lo va a sufrir Venezuela también en la eliminatoria? Lo importante es que en esos momentos emocionales los jugadores tengan la capacidad de salir rápidamente de esos momentos y trabajar en la adversidad y salir rápidamente de esas emociones. Esperemos que Venezuela pueda luchar hasta el final por clasificar también.
Profe, de su futuro, la gente está a la expectativa, ¿qué va a pasar con el profe Rafael Dudamel? ¿Va a dirigirlo? ¿Vamos a ver dirigiendo próximamente, el próximo semestre, o qué ha pensado de eso?
Sí, bueno, hay que esperar, tenemos que ser pacientes, esperar con tranquilidad que lo de tantos rumores se transformen en opciones concretas, pero bueno, Dios tiene el control y sabrá en qué momento y en qué lugar podrá ser. Mientras tanto estoy feliz con mi familia, disfrutando de estos días de fin de año y recargando porque fue un año en el que no pudimos estar juntos y este tiempo nos viene muy bien.
Profe, una más sobre la liga, qué pena. Yo veo que este año América, bueno, hablo del segundo semestre, América y Santa Fe hicieron un gran torneo, fueron cabezas de serie y llegaron a las finales y se desinflaron. A usted le parece un poquito injusto este torneo, y le repito, hablo del segundo semestre, ¿no le parece un poco injusto este torneo en el que los equipos hacen un gran torneo, pero en 4 o 5 partidos de los cuadrangulares tienen una, lo que llamamos la pájara, la pálida, y se puede perder todo el trabajo de todo un semestre? ¿No le parece injusto el torneo colombiano desde ese punto de vista?
Bueno, pero es que desde que tú arrancas el torneo sabes que va a ser así. Entonces tienes que prepararte para jugarlo de esa forma. Imagínate que el torneo sea como la Liga Española, todos contra todos, ¿verdad? Y estás de primero en 25 fechas y en las últimas 5 te caes. O sea, te puedes caer independientemente de la modalidad del torneo que juegues. Vuelvo y hablo de la parte emocional. Tienes que estar preparado para competir con mucho carácter y mucha fortaleza mental durante todos los partidos de la liga. Eso es lo que tanto admiramos de los futbolistas argentinos, de los futbolistas uruguayos, de los futbolistas brasileños. Por eso tú ves en las grandes ligas del mundo y los campeones de estas ligas que siempre hay jugadores de estos países, porque son competitivos de principio a fin.
Tiene toda la razón, profe. Profe, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a Caracol Deportes. Le deseamos un 2025 lleno de mucho amor, de éxito, de mucha salud para usted y para toda su familia. Y bueno, pues que lo podamos ver pronto nuevamente ahí en el fútbol colombiano, dirigiendo en la línea, porque siempre es un placer ver a sus equipos.
Vale, un abrazo para ustedes. Felices fiestas. Buen año nuevo.